Cada viernes se enciende un espacio para aprender más sobre vinos, lugares y tendencias. Saber Salir por FM Millennium.
Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí estamos, ¿eh? Un día frío, estamos destemplados, estamos con un poco de alergia, pero seguimos cada viernes, la puerta del fin de semana, y nosotros descorchando siempre un espumante, porque de alguna manera, si estás medio bajo, te levanta, te pone bien, brindás con amigos y con amigas, y creo que eso es un poco también el sentido de la vida, ¿no? Leda Olano, ¿cómo anda usted?
¿Cómo le va? Buenas noches.
Yo muy bien.
Hola a todos.
¿Usted se pintó
los
labios? Brindamos,
sí, hoy estamos encendiendo, ahí está, chin chin. Más allá del día gris y lluvioso y qué sé yo, y esa primavera que no termina de asomar, alegres, arriba, optimistas.
Muy bien, bárbaro.
Lanzados hacia el futuro, pero disfrutando el presente.
¿Tiene algo para contar? ¿Fue a comer a algún lugar lindo?
No.
¿Tomó algún vino rico?
No. Comer, más que cocinar, yo soy una... a mí me gusta mucho cocinar, a veces quisiera tener más tiempo. Y en la semana no... Ni una salida.
Ni una salida. No. ¿Y usted, Luis Leite, cómo anda? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿También?
¿Qué tal, Luis?
Bien, Marcelo, muy bien.
Llegaste justo.
Llegué justo. Un día fresco, aterido, estuve en el predio de Tecnópolis en lo que es el Festival Raíz, el Festival Gastronómico Raíz, uno de los más importantes que se hace en la República Argentina, ya que soy uno de los coorganizadores del ciclo Antropomorfi, que son una serie de charlas didácticas y también académicas acerca de la gastronomía argentina. Así que bueno, estoy jueves, viernes, sábado y domingo con estas charlas, que después te voy a comentar un poquito más en detalle de qué se han tratado y se van a tratar estos días. ¿Eh?
Muy bien, uno está un poco... Sí, estoy con alergia y estoy tan incómodo, pero bueno, me agarró el frío a la tarde y me mató. Pero vamos a recuperarnos a lo largo de esta hora de programa, aquí hablando de vinos, de gastronomía, de algunas recomendaciones y de libros, ¿eh? Porque hoy vamos a hablar de un libro realmente internacional, de un libro sobre el vino, pero en instantes, ¿eh? No se vaya, esto es Saber Salir por Millennium hasta las 10 de la noche. Y ahí estamos, un viaje imaginario, cruzamos el Atlántico, nos vamos a España, nos vamos a Irún, y ahí está Virginia Gasul. Ella es una escritora vasca, autora del libro En el vino está la verdad, un libro que llegó a mis manos de esas formas que llegan las cosas, ¿no, Luis?
Sí.
Y ahí está, y ella es Virginia. ¿Cómo le va, Virginia? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Virginia? ¿Estás? Gracias. Les contamos a todos los oyentes que en España a esta hora son casi 2 de la madrugada, ¿no? Más o menos.
Sí, las 2 y 20 de la madrugada.
¿Y estás en un bar de tapas escuchando a Sabina o estás en casa muy cómoda?
Hoy me quedé en casa.
Te quedaste en casa, qué bueno.
Ya que iba a tener esta conexión con el otro lado del Atlántico, dije, prefiero quedarme en casa. Además, hace una noche muy, muy desapacible, también lloviendo, con un clima ya frío, que se está echando el otoño encima, así que perfecta para quedarse en casa con una buena copa de vino.
De eso vamos a estar hablando hoy, porque realmente la entrevista es, y el motivo de nuestro llamado es por ese libro, ¿no? Ese libro que ha traído ciertos revuelos, que ha tenido realmente, ha despertado la curiosidad del lector, y es un libro que ha salido y muy bien, y sabemos que los libros de vino siempre cuestan su venta, más allá de que hay muchos xenófilos en el mundo, pero la verdad que es un libro que ha sorprendido a propios extraños, ¿no? Este título y hablar sobre los nazis disfrutaban más con las botellas de vino que con las obras del Louvre, ¿no?
Sí, sí. Además, la novela es una fusión de géneros. Es una novela de misterio, con mucha base histórica, con mucha intriga y mucho suspense. Y acá la hemos denominado thriller enológico, porque es una novela donde uno de los protagonistas principales es el vino. Cada página destila amor y pasión por el mundo del vino.
¿Y cómo se te ocurre, Virginia, comenzar a escribir? Porque vos venís de la arquitectura y de otras cosas tan lindas, ¿no?
Sí.
Cuéntalo tú.
Sí, bueno, la pasión por escribir siempre ha estado ahí. Siempre he escrito pequeños relatos, lo que pasa es que hay un viaje que realizo a los Chateaux de Burdeos para visitar las bodegas y catar los vinos, y allí es cuando empiezo a conocer todas las historias que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación alemana de Francia en esa Segunda Guerra Mundial, pues ocurrieron muchas grandes pequeñas historias. Los viticultores franceses pues lucharon por salvaguardar los viñedos y los vinos, pero no solo hicieron eso, también ocultaron familias judías en los sótanos de los chateaux, vivieron mil peripecias para sacarlos con seguridad del país colaborando con la resistencia, se hicieron aterrizajes nocturnos, por ejemplo, sobre los viñedos también para traer suministros y armas para esa resistencia. E incluso falsificaron los documentos de los trabajadores de los viñedos para evitar que fueran trasladados a las fábricas alemanas. Y una de las cosas que me resultaron más curiosas es que utilizaban la información de esos pedidos de vino que hacían las tropas alemanas para que los aliados supieran los movimientos del ejército del Führer.
Claro, así es cuando descubren que habían ido las tropas que iban para Egipto, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, desarrollaron mil estratagemas para esconder sobre todo las mejores botellas que tenían por ese saqueo alemán, en estanques, en debajo de las tierras labradas, en los cobertitos. Construyeron muros en las propias bodegas también para ocultar esas botellas detrás de la piedra, ¿no? Ahí hay muchísimas historias que merecía la pena pues también que fueran conocidas y sobre todo que no fueran olvidadas.
¿Qué tal, Virginia? Luis Laite te saluda. Bueno, tú sabes que en Alemania había, como en muchos países, hay una élite muy refinada y educada, formada por Junkers, y tenías una gran masa también formada por nazis que estaban considerados atenedizos y gente en general poco educada, digamos, y carente de buen gusto. Entonces, tú lo que cuentas, y lo que se sabe es que muchos de estos oficiales advenedizos disfrutaban con vinos de mediana calidad como si estuvieran tomando los mejores caldos, cuando en realidad los mejores vinos estaban bien a resguardo de sus manos, ¿no?
Sí, sí, era una de las estratagemas que hacían. A lo mejor ocultaban botellas más mediocres en las bodegas, pero las digamos que las disimulaban con polvo, con telarañas, les ponían etiquetas de otras añadas para intentar engañarles, y la verdad es que lo hacían, porque esa élite se los tomaba como, vamos, eran tomando los mejores vinos.
Claro. Virginia, buenas noches, Leda te saluda ahora. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Virginia, y de todo esto, vos podés, esto se traduce, bueno, en tu interés, en tu investigación seguramente, y podés contarnos cuál es el esqueleto argumentativo de la novela, porque debe tener mucho de ficción, pero con este basamento en la historia, ¿no? ¿Y cuál sería la estructura, el esqueleto de esta novela?
Sí, mira, sin desvelaros demasiado y para no desvelar tampoco demasiado al lector esa trama, sí que os quiero decir, mira, el personaje principal es una inspectora, la inspectora Oteiza, Vasca, que trabaja en la Brigada de Patrimonio, es decir, ese departamento encargado de la búsqueda de obras de arte desaparecidas, etcétera. Y comienza una investigación sobre una desaparición de unas botellas de vino históricas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y esa investigación se convierte en un viaje fascinante que comienza en Madrid, continúa en San Sebastián, en pleno Festival de Cine, el Festival Internacional de San Sebastián, y termina en los viñedos de Burdeos. Y en ese recorrido, pues cuenta con la ayuda del otro protagonista, Eduard, que es un experto en vino, es dueño de un chateau de Burdeos, es un personaje además antagonista a ella, pero con el que surge una gran química y una tensión sexual a lo largo de la trama. Y juntos en esa investigación es cuando van descubriendo todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y toda esa lucha de los viticultores franceses por defenderse del expolio nazi. Y además, esta inspectora, al comienzo de la novela, pues es una profana en la materia, o sea, desconoce totalmente esa cultura del vino. Y es más, no le gusta el vino, ella misma lo dice, ¿no? Pero a medida que va pasando la novela, va aprendiendo, va descubriendo lo que es el vino, a qué huele, a qué sabe, y también el amor por cultivar la tierra, las cepas, la vendimia, y ese vínculo, ¿no?, que se crea entre las personas cuando comparten una botella y la disfrutan juntos.
Claro, y hay algo de...
El vino...
Sí, perdón, una pausa, ¿hay algo de autobiográfico ahí? ¿Tu relación con el vino era esa? ¿Profanabas el vino y te enamoraste a partir de allí o ya tenías un vínculo estrecho con la anterioridad a la novela?
Siempre he sido aficionada al mundo del vino y lo he ido descubriendo poquito a poquito, Incluso ahora, desde el año pasado, estoy metida en una pequeña aventura de intentar cultivar también un pequeño viñedo, unas parras de Cabernet Sauvignon, pero nada, tampoco es a nivel familiar, para intentar también sacar el propio vino.
Muy bien, bueno, entre historias nazis que roban vinos y la historia del arte y del vino, ¿no? Parajes recónditos, uh-huh. Una bodega como central de toda esta historia es el libro que ha escrito Virginia Gasul. Ella es una escritora vasca que ha llegado a nuestras manos este libro que es de una editorial que se llama Suma de Letras, que es española pero que tiene filial aquí en la Argentina, me comentaba hace un ratito antes de salir al aire, y con ella vamos a seguir hablando de este libro que se llama In Vino Veritas, En el vino está la verdad. Un thriller enológico, así lo presentaba Virginia Gasul, con quien vamos a seguir hablando, como les decía, pero hemos llegado a 9:30 de la noche aquí en la Argentina. ¿Qué hora es Virginia en España?
Las 2:30.
2:30 de la mañana. Estoicamente está hablando con nosotros, nos espera y seguimos conversando a través de esta cuestión tan linda que es la radio, con Virginia Gasul y su novela, como ella dice, es un viaje de inmersión en la pasión y en el amor por el vino en todos los sentidos. Ya volvemos.
Saber salir, un mágico encuentro para disfrutar sin límites.
Ricos vinos, y la variedad es la que le gusta a Virginia Gasul, Cabernet Sauvignon. De eso vamos a estar hablando porque ella también es una fanática y le vamos a preguntar por sus vinos preferidos. Mientras tanto, seguimos en comunicación con España, con Virginia Gasul, hablando a propósito de su libro In Vino Veritas, En el vino está la verdad, este thriller enológico, como ella lo llamó, sobre el vino y lo que pasó en Francia en esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la resistencia y la colaboración también con la ocupación nazi, dos mundos que vivían simultáneamente, Virginia, ¿no? ¿Cómo eso también lo tocás, ¿no?, en el libro?
Sí, lo que pasa es que, sobre todo, cómo afectó un poco al día a día de la gente que vivía y trabajaba en los viñedos.
Este libro te ha llevado a Madrid, Francia, ¿has recorrido uh-huh. cada una de esas zonas, de esas regiones, esos lugares?
Sí. Yo es que hago mucho trabajo de investigación antes de lo que es escribir la novela. Incluso escribo un blog donde voy contando toda la investigación para que así el lector, al acabar la novela, pues pueda ver las fotografías de los lugares donde se desarrolla la trama. Y en este caso, en el caso de esta novela, pues he viajado a Madrid en varias ocasiones y además yo utilizo un poco el método Stanislavski del teatro, pero aplicado un poco al trabajo literario. Es decir, si por ejemplo la protagonista sale a correr por el Parque de Retiro en Madrid, pues yo voy a Madrid, me salto las zapatillas, salgo a correr por allí. Si hace un recorrido en moto por la ciudad, pues también hago un recorrido en moto. Intentando capturar un poco la esencia del personaje para luego transmitirlo bien al lector. Y en el caso de la investigación en Burdeos, sí que recorrí las bodegas y los chateaux de allí y visité y hice preguntas sobre todo lo que había pasado. Y incluso he viajado a Bélgica, a Gante, también a ver una obra de arte que no quiero hacer un spoiler, no quiero hacer un adelanto para que el lector no sepa, pero es una obra muy importante también de arte que es muy importante en la novela.
Sabes que, Virginia, es curiosa la relación en realidad de los alemanes con el arte, mejor dicho, de los nazis con el arte, ha sido una relación ambigua, a mi entender, porque encontrás unas mentes muy estrechas, por un lado, con un concepto muy pobre y reduccionista de lo que es el arte, por ejemplo, que es lo que Hitler, la línea que bajó Hitler, en el cual condenaba a artistas, a la categoría de artistas degenerados, en realidad grandes artistas como son Poclet, Kandinsky, Otto Dix, ¿no?, que son o artistas monumentales que realmente estaban condenados como artistas degenerados, ¿no?, como te digo, un concepto realmente pobre el arte. Por otro lado, te encuentras con gente como von Scholtz, que se niega a detonar París, o como los oficiales que salvan Casino, con la abadía de Casino, que mandan 120 camiones para retirar todas las obras y los libros y el arte que estaba concentrado, digamos, en la abadía más importante de Europa, que era Casino, digamos, con todos esos tesoros y con el esfuerzo grande que hacen para salvarlo, ¿no? Entonces, por eso digo que es una relación ambigua. Por un lado, uno se encuentra con gente tosca y limitada, pero por otro lado, gente al lado se encuentra con actitudes excelsas como las que tuvieron Schlegel, el hombre de Casino que resalva las obras, o Scholz en París, ¿no?
Uh-huh.
Por eso digo la relación.
Ya era título individual, ya cada uno también, ¿no? La pasión que tuviera por el arte también, aunque sea un periodo de guerra, eso es como la pasión por el vino también, ¿no? Ya es independiente, ¿no?, de lo que está ocurriendo en ese momento.
Hasta el día de hoy, incluso, que hay obras de arte que están apareciendo, como sí. O cuadros que habían saqueado y que habían escondido en minas de sal o en vagones que están apareciendo ahora. Dicen que en este famoso vagón que está oculto bajo tierra en Polonia, incluso están las, dicen que están los paneles del palacio de los zares, los paneles de ámbar también, la famosa sala de ámbar que estaba desarmada, que los nazis también se llevaron, que hasta ahora nadie sabe dónde está.
Sí, ese es uno de los rumores que se comenta, ¿no?, que quizás está en ese famoso vagón. Sí tuvo un cuerpo, los Monument Men, durante la Segunda Guerra Mundial, eso lo trató también un poquito en la novela, que era un cuerpo dentro del ejército americano, que incluso a veces iba por delante de las tropas del frente, cuya misión era proteger y salvar esas obras de arte que iban recuperando poco a poco, ¿no? Es muy curioso el tema también de los Monument Men y de todo ese trabajo que hicieron para recuperar las obras de arte saqueadas.
Virginia, vos sabés que también me estaba acordando de que entre los estamos hablando de la resistencia de los viticultores franceses para evitar este expolio, esta expoliación por parte de los nazis, y otro, además de esta fuerte resistencia de los franceses, hay también un elemento que interfirió, no sé en qué porcentaje, pero algo debe haber contribuido, que es que muchos de los alemanes encargados de organizar este tráfico de vinos hacia Alemania, o algunos de ellos eran hijos de viticultores alemanes que estaban vinculados de alguna manera con las familias de viticultores franceses. Entonces se negaron o evitaron o esquivaron u obstaculizaron en alguna medida este traslado, y eso es mencionado en algún caso como algo que pudo ayudar, ¿no?, a esta resistencia.
Sí,
o sea que
además
sí,
además incluso trasladaban vino para las tropas en grandes barricas de vino en trenes, y lo que hacían era cambiar el vino por agua para que luego lo que llegase al
frente, mira vos.
Pues fuera agua.
Qué astuto.
Sí, utilizaban muchas estratagemas desde así.
Esperamos igual que In Vino Veritas llegue al cine, porque también eso es parte de hoy, y de festejar que se ha firmado un contrato con una productora que va a llevar tu libro al cine.
Sí, ha sido una grata sorpresa. Este verano se puso en contacto conmigo un productor. Quedamos en una vinoteca, como tiene que ser, tomando unos buenos vinos, y había leído el libro, le había encantado y pensaba que era una buena historia para ser pasada al cine. Yo tengo un lenguaje bastante cinematográfico a la hora de escribir. Me parece que luego es difícil pasarlo al propio lenguaje del guión. Ya hemos comenzado ahora a trabajar en el guión, estoy trabajando con el guionista y esperemos que se pueda rodar si todo va bien. Ya sabéis que el mundo del cine a veces es un poco complicado, pero si todo va bien, el rodaje será a finales de verano del año que viene para estrenar al siguiente. O sea que una nueva aventura para seguir aprendiendo también.
Qué bueno sería eso, ¿no? Qué bueno sería y daría lugar también. ¿Hay un segundo libro?
Estoy trabajando en ello.
¿Estás trabajando en ello también?
Sí, los lectores, además, lo que me han expresado era que les gustan mucho los personajes protagonistas de esta novela y que les gustaría escribir otra novela también con los mismos personajes. Además, bueno, yo hago también un trabajo muy introspectivo con ellos, entonces todavía tienen muchas cosas más que contar y estoy en la fase de investigación y ahora en invierno pues ya me encerraré para escribirlo, a ver si lo puedo estrenar ya para el año que viene.
Qué bueno eso. Virginia, ha llegado el momento de las recomendaciones, así que te voy a pedir que pienses un vino para recomendar, un vino español, vasco, un vino francés, lo que te guste, y luego sí, hay otro segmento que tenemos que es el vino seguro. Ese vino, el recomendado puede ser el vino que uno prefiere, el seguro es el vino que no puede fallar. Para todos, tiene que ser bueno para todos. Así que vamos a comenzar con nuestro recomendado de hoy.
Pero antes, nuestra gran recomendación, que es que para disfrutar de salidas con amigos, almuerzos de trabajo, cenas familiares, after office, ahora tenés Vago Hepat, digestivo hepatoprotector con un componente de origen vegetal que ayuda a una digestión rápida. Vago Hepat facilita la digestión de las grasas y evita la pesadez estomacal. Prácticos comprimidos para cualquier momento y lugar, antes, durante o después de las comidas. Con Vago Hepat, disfruta de las comidas.
Bueno, mi recomendación de Vago Hepat del día de hoy va a ser en clave vasca. Hoy estamos en clave vasca, así que vamos a respetar. Vamos a ir a comer al Laura Kvat, un restaurante que está en la avenida Belgrano, Belgrano casi Salta, en Montserrat, Belgrano 1144. Es un restaurante, un club vasco antiguo, donde tiene un trinquete, hay pelotar y se puede jugar pelota paleta, los socios obviamente, y los que no, pueden ir a disfrutar el restaurante, que es muy lindo. Tienen unos frescos al fondo que reproducen lo que son las cuevas de Altamira, y tienen en el medio un retoño del roble de Guernica, ¿no? El roble que representa las libertades vascas, que fue uno de los pocos robles sobrevivientes al bombardeo, justamente de los aviones alemanes de la Legión Cóndor, y se recuperó un retoño de ese roble y se plantó en este club, y hoy en día es un tremendo roble que ocupa el centro del restaurante. Ahí se pueden comer especialidades vascas como el ratzo, el abadejo ajorriero, el goyúa como postre, que es riquísimo, regado con un buen chacolí. Antes había buena sidra, ahora no hay más, pero esperemos que vuelva. Así que mi recomendación de Vago Hepat de esta semana es el Laura Kvat, Centro Vasco, Avenida Belgrano 1144, teléfono 43810682.
Muy bien, Virginia, si venís a Buenos Aires ya sabés a qué lugar tenés que ir. Ahora sí, vamos a escuchar todos el recomendado de Virginia Gazul, esta autora que escribió el libro In Vino Veritas, En el vino está la verdad. Y bueno, ahora llegó el momento de la verdad sobre el recomendado de Virginia Gazul.
A ver, yo siempre asocio el vino a los recuerdos personales, ¿no? Que te traigan el haber compartido ese vino con las personas que quieren. Y hay un vino que siempre que abro me vuelven a la memoria esos recuerdos personales. Y es un vino que se llama Veronia. Es una bodega que está en un pueblo pequeñito que se llama Boyauri, que está en la parte alta de La Rioja, de La Rioja de acá, que ya sé que allí tenéis también una cosa que se llama igual. Sí. Y este está muy cerca del País Vasco, casi en la frontera con el País Vasco. Y son unos vinos que son tempranillo, con algo de graciano y algo de mazuelo, Y bueno, son unos viñedos con unas cepas de más de 70 años que dan sobre todo un buen vino de crianza, ¿no? En barricas de roble francés, que están 15 meses ahí tranquilamente cogiendo los aromas, ¿no? Y bueno, de colores con ese brillante, ese rojo, ¿no? Oscuro, con ese ribete de cereza picota, y es muy intenso en nariz, con esas notas minerales, ¿no? Y balsámicas, y ese fondo de chocolate, ¿no? que tiene el vino siempre. Y además es bastante equilibrado y a la vez un poquito persistente, ¿eh? Y además pega muy bien pues con esa gastronomía que tenemos aquí, de ese chuletón de buey, ¿no? Del entrecot, del solomillo.
Magnífico.
Y esos quesos también, esos quesos curados, ¿no? De oveja que tenemos
Idiazabal.
También por aquí. Eso de los Idiazabal.
Bueno, muy bien. Entonces, Virginia, el recomendado es un Veronia. Veronia. De La Rioja. Sí. Tempranillo, Graciano y...
Y Mazuelo.
Y Mazuelo. Muy bien. Bueno, perfecto.
Muy bien, un lujo, los recomendados de hoy junto a nuestro equipo y nuestra invitada Virginia Gasul, de la mano de Bagoepat.
Saber salir, una experiencia para los que desean aprender más sobre vinos, gastronomía y tendencias.
Boston Seguros, cumplimos 90 años, hemos forjado un nombre respetado en el mercado asegurador. Superintendencia de Seguros de la Nación, www.ssn.gov.ar, 0800-666-8400. Inscripción en registro número 0032.
Muy bien, mi recomendado esta vez de Boston Seguros, y siguiendo la clave vasca, estamos...
Perdón, Luis, se quedó con un datito de Virginia que recién le decías,
sí.
Y quedó perplejo.
Quedó,
no, estaba googleando, sí.
No, pero, curioso. Bueno, pero...
Espera, terminemos con Boston
dejemos,
Seguros.
Dejemos claro. Eso claro, vamos sí. al dato seguro y después dato vamos seguro. A ese dato que acerca de Virginia a Luis Laite... ha puesto un poco inquieto.
No, decíamos que el dato seguro es acerca de los pinchos.
Ajá.
Entonces, en Buenos Aires no hay cultura del tapeo. No, la verdad no es curioso.
Qué pena,
tanto descendiente de español, tantos han venido a la península ibérica, no hay cultura del tapeo. Pero si uno quiere hacer tapeo, uno de los lugares más interesantes
es
una sidrería vasca que seguramente Virginia la conoce, Sagardi, que es una cadena que también está instalada en Buenos Aires, que tiene unos pinchos bastante modernos, muy ricos. Antes traía su sidra Santiaín, que lamentablemente tampoco está entrando en este caso. Pero bueno, te comes unos montaditos y unos pinchos muy, muy ricos. Así que mi dato seguro para ir de tapeo, a codarse una barra en Buenos Aires, creo que corresponde a Sagardi en la calle Humberto Primo 319, teléfono 4361-2538. Sagardi, dato seguro.
Ahí está, y el vino seguro entonces de ya casi nuestra columnista, nuestra aquí socia en este saber salir de viernes, Virginia Gasul, su vino seguro. Yo veo ahí que usted tiene vinos preferidos. ¿Es media francesada, Virginia? Le tira los franceses.
Yo he vivido 15 años en Francia.
Ahí está.
Claro. Cerca de aquí, lo que se llama el País Vasco francés. Pero sí, claro, también eso me ha permitido probar vinos de Burdeos. Además, lo bueno que tenemos de vivir aquí en Euskadi es que tenemos... Estamos a 2 horas de Burdeos por carretera y a 2 horas de La Rioja. Y aparte nuestra gastronomía, con lo cual disfrutamos mucho, ¿no?, del buen vino.
Tienen con qué hacer alarde, muy bien.
Y ese vino seguro, ese vino que decís, vamos con saber salir a España. Nos tienes que recibir en tu casa y estás muy nerviosa porque Luis ha descubierto un datillo tuyo que ahora, en instantes, luego de Boston Seguros, te lo va a decir. Y entonces tienes que decir, coño, ¿qué hago aquí? ¿Qué vino le voy a recomendar? Bueno, aquí el coño no es muy, viste, no es heavy, ¿sí? Entonces vos tenés que recomendar, tienes que decir ese vino y estás buscando en tu cava y vas, venís, que esté todo perfecto. Y ahí ves ese vino seguro que lo descubriste ahí abajo, te da esa cosita, ¿no? Dolor sacarlo, esa lástima, pero que sabes, por estos tres argentinos, bien vale la pena.
Pues yo tiraría por un Burdeos. por un chateau con peces de la Lande. Es un chateau además que visité para la investigación de la novela y me recibieron de una manera súper amable y me contaron todo lo que allí había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Me enseñaron el chateau de arriba abajo porque encima yo iba a situar al personaje protagonista. Ya os he dicho antes que el personaje protagonista era dueño de un chateau, unos viñedos, y entonces me quería inspirar en ese chateau. Y es un vino Cabernet Sauvignon, total, de esos Cabernet robustos, ¿no?, que te dejan ya la impronta que se queda en la memoria. Y es muy elegante, es rico y es muy sensual, ¿no? Tiene esos taninos densos, aristocráticos, ¿no?, de color intenso y con ese gran cuerpo, ¿no?
Muy bien. Toma nota, Virginia. Marcelo Chocarro toma nota de cada cosa que decís. Seguramente después él va a investigar, ¿no? Ciertamente.
Es una guía, es una guía. No todos los días hablamos con alguien que ha escrito un libro, una escritora, un libro sobre el vino, pero desde una novela, desde un thriller enológico. Eso creo que le da una riqueza y distintas visiones, ¿no? Puede leerlo alguien que como decís, bueno, un pagano del vino, ¿no?
Y además es mujer. Eso da un aporte también importante. Y
obvio, es un extra, siempre es un extra.
Es un gran extra. Bueno, y ya que estamos llegando al primer cierre, Virginia, de este programa, que es Saber Salir, se avecina el bonus track, pero hay algo que acá se ha impuesto como necesario consultarte sobre...
Nosotros la mandamos a ella porque no nos animamos.
Sobre tu formación y en tu variada, en tu rica formación, hay algo acerca de estudios de especialización en sexología. Sí. Cuestión que yo, por supuesto que lo leo y digo académicamente, bueno, no me sorprende, digo, es un campo, es un área, pero los muchachos acá se inquietaron.
Es que me he puesto cachondo. Cuéntame, ¿cómo es eso?
Nada, yo tengo estudios de sexología y lo que hago son dar charlas, sobre todo charlas formativas para grupos de mujeres, para asociaciones de mujeres. Intentando abrir un poquito la mente también, y sobre todo también dar charlas de salud sexual, donde hablamos del suelo pélvico, de las bolas chinas, y bueno, y también les hablo mucho del vino, porque el vino tiene un nexo también con el sexo muy potente. El vino nos agudiza el tacto, también relaja el sistema nervioso, ¿no?, calma la ansiedad.
Mientras no te pases.
Exactamente. Claro.
Porque si no, es puede ser vergonzoso. Después te acusan que tienes pitopausia y esas cosas terribles.
El secreto es la cantidad adecuada.
Además, el vino es un muy buen maquillaje. A veces, tú sabes cómo funciona esto, ¿no? De repente yo es una tía que no es muy atractiva, bueno, dos copas y el de adelante, aquí vamos. Lanza en ristre como el Quijote.
Claro. Bueno, pero aquí también tenemos un dicho que es milagros al urbes. O sea que tampoco... No, pero mira, oye, el vino es un excelente, además, vasodilatador. Eso ya hablando ya como sexóloga, mejora la sangre y la llegada de la sangre, ¿no?, a todas las zonas del cuerpo, lo cual, oye, mira, incrementa la sensibilidad en zonas erógenas, la erección también en el caso masculino, y encima aumenta los estrógenos en el caso de las mujeres, por tanto aumenta también el deseo sexual.
Mira, ya estoy empinando el codo en este momento. En este preciso instante me estoy llevando la copa a los labios.
Bueno, Virginia.
Qué interesante.
Virginia, la verdad que muy interesante, y se va poniendo más interesante la charla a medida que estamos hablando, que Luisito comienza a agarrar su copa y ya está casi terminándola, está ese culín que ha quedado de vino.
Pero lejos de estar borrachuzo, ¿eh?
Bajamos las luces, ahí escuchamos un poquito... Ahí está, qué grande, ¿no? ¿Te gusta?
¿Te gusta Sabina, Virginia?
Sí. Lo que pasa es que os oigo muy bajito.
Para mí Virginia se está durmiendo porque son las 3 de la mañana, no sé qué hora es ahí. Ya está.
Exactamente, las 3 en punto.
Está cabeceando.
Ahí está. Nosotros ahora salimos de copas, vamos a ir de tapas a esta hora. Virginia, bueno, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Esperamos la película. Sabemos que se vende por Amazon. Luisito ahí sacó toda la data. Luis, contanos un poquito.
Aquí, bueno, está viendo en Vino Veritas, está en Amazon, se puede conseguir en Amazon.es en este caso, pero llega a Argentina, lo puedes comprar. Generalmente los libros que vienen de Amazon aquí en la aduana no se hacen problema. Está a precio a 7,59 euros incluido. Así que bueno, en Vino Veritas de Virginia Gasul, todos pueden googlearlo y hacer la adquisición.
Y ya estamos pensando en el avant premier, vamos a ir a ver en Vino Veritas al cine, en la pantalla grande. ¿Quién te dice? El tiempo es mágico como tanto el mundo del vino, así que seguramente tal vez nos estemos viendo allí o aquí. ¿Quién te dice, no? Venís a presentar el libro a la región.
Eso estaría muy bien.
Eso estaría muy bien, ¿no?
Sería genial.
Vamos a ver si algunas bodegas
argentinas... Voy a ir allí y me llevéis por ese recorrido... de esos restaurantes ahí.
Claro. Mira, lo más factible es que el año que viene, si va todo viento en popa, me dé una vuelta por el País Vasco, porque aquí de Turismo de España a veces llevan algunos periodistas gastronómicos a hacer un recorrido por, digamos, la ruta gastronómica de San Sebastián, que ahora sí, en este momento se está haciendo, pero esta vez no me han invitado, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar, quizá el guiño del embajador o nunca se sabe que ayuda a que te suban al avión.
Virginia, ¿conoces pues Buenos Aires?
Si vienes por aquí, me pegas un toque.
Pero por supuesto. Ay, supuesto. Virginia, ¿conoces Buenos Aires?
No, qué va, no he tenido el placer de ir, la verdad.
Bueno, ahora en este momento tomo el compromiso de hablar con algunas bodegas para que te traigan aquí a hablar de tu libro, a hablar del mundo del vino, por Buenos Aires y por cada una de las regiones vitivinícolas, como Mendoza, el sur, porque hoy estamos con tu nota, tu entrevista ha sido auspiciada por Delfín del Mundo Extra Brut. Es la bodega más importante que tiene la Patagonia, la bodega líder de la Patagonia, una bodega gigante, una bodega que tiene un portfolio muy amplio, donde hacen muy buenos, y seguramente te va a gustar mucho a vos, Cabernet Franc. Hacen muy buenos Cabernet. Y bueno, y ahí estamos con ellos, así que tal vez estemos planteando este viaje imaginario que puede volverse realidad de Virginia Gasul, concretándolo a Buenos Aires, así que para que vengas a contar aquí tu historia también,
sería super
y una charla de sexología, ¿por qué no?
Hombre, ningún problema.
Bueno, Virginia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabemos el esfuerzo. 3 de la mañana en su pueblo. ¿Estás en dónde estás viviendo?
Pues ahora estoy en Irún.
Ah, seguís en Irún. Contanos un poquito de Irún. ¿Cómo es el pueblo?
Pues es un pueblo fronterizo, pequeñito, pero bueno, con la esencia de San Euskadi.
Bien. Bien, qué lindo, ¿no? ¿Y cómo es un día de Virginia?
Uy, pues voy a ser entregado, la verdad. Mira, mañana además tengo una charla, de estas charlas de sexología, que voy a dar además en lo que llamamos la Guipúzcoa Profunda, más en el interior, en también otro pequeño pueblo de caseríos, con esos campos verdes, con las ovejas. Y voy a ir un poquito a dar la charla también para, bueno, que conozcan un poquito más de todo este mundo.
Bueno, muy bien. Virginia, mucha suerte con este emprendimiento que es el guión para la película. Y bueno, que se siga vendiendo mucho el vino Veritas, y que ya te estemos aquí viendo por Argentina, hablando de tu libro, y por qué no de alguna clase también de sexología. Así que gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Virginia.
Un saludo.
Un abrazo.
Un saludo a la distancia, Virginia Gasul. Ella es una escritora vasca, ha escrito un libro sobre vinos, han escuchado ustedes su gran formación, ¿no? y cultura, y un libro que le ha llevado 1 año y medio de investigación, ha viajado y ha ido a cada uno de los lugares, ha vivido, ha andado en moto, ha andado en bicicleta, de acuerdo a ese personaje, esa inspectora de patrimonio que detecta el robo de unas grandes botellas francesas.
Lo quiero leer.
Lo vamos a hablar, vamos a comprarlo.
La curiosidad.
Ahí está, Así que Virginia Gasul, su libro In Vino Veritas, una historia que cruza cosas muy feas, ¿no? Como la guerra, pero algo tan entretenido, tan atractivo y tan vivo como es el vino. Nosotros ya nos vamos, terminamos con Saber Salir, llega el bonus track.